dev3cast.com.
Bienvenidos una vez más al dev3cast. Y pues está conmigo Mario.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a dev3cast.
Y nos acompaña desde Toronto, Canadá, Hernán García. ¿Cómo estás, Hernán?
Muy bien, mucho gusto, gracias por invitarme.
Yo soy Gabriel Flores y pues ya tenemos aquí una serie de podcasts hablando acerca de herramientas, frameworks y librerías JavaScript, y pues nos faltaba uno de los más importantes, ¿no, Hernán? Node.js.
Yo creo que es interesante, ¿no? Es muy importante desde el punto de vista de que trae una vez más la idea de trabajar en el servidor, en el server side con JavaScript, ¿no? Porque hasta ahora, en los últimos 10 años, JavaScript era prácticamente client side, en el lado del cliente, en el browser. Y gracias a Node, hemos visto la posibilidad de volver a trabajar con JavaScript en el servidor.
Sí, bueno, esa es básicamente la diferencia con otras librerías, Hernán.
Sí, bueno, una de las cuestiones principales, no, en realidad Node empieza como una plataforma, ¿no? La idea de Node es una plataforma que trabaja arriba de Chrome, ¿no? El runtime de Google para interpretar JavaScript. Lo que hicieron arriba de Chrome, hay un pequeño framework, un poquito en C++ o sí, y lo demás en JavaScript. Lo que eso nos permite es trabajar con JavaScript en el lado del servidor, para escribir aplicaciones de network, por ejemplo APIs, cosas como ese estilo, sin bloquear el event en I/O, o sea, sin bloquear acceso a disco o acceso a recursos externos como networking, evitando hacer multithreading applications. La idea de Node es que tienes un event loop, un solo thread, y cuando haces un request, por ejemplo, para abrir un file, dice, bueno, ábrame este file y te paso un callback. Y cuando termines de hacer lo que tengas que hacer, de abrir el file o leer una línea o lo que sea, tú me llamas a este callback y procedo. De esa manera nunca bloqueas y logras velocidades sorprendentes. Habría que decir que no es la única librería que permite hacer este tipo de trabajo con non-blocking I/O. Tenemos en Python librerías similares a Swell, pero lo que trajo Node y por qué Node es tan importante en los últimos 2 años es que esta idea de trabajar en JavaScript, y hay tantos desarrolladores que usan JavaScript y que le dio la posibilidad de crecer a velocidades sorprendentes.
Fíjate, es algo que te iba a comentar. Yo recuerdo, bueno, trabajando con tecnologías.net, que se trataba uno de alejar de JavaScript. Ahora creo que ya es menos, pero al principio era como que tratar de hacer todo, pues ya ves, webform, ¿no? Haces todo en el server side casi y te olvidas del JavaScript para no tener que meterte en esos problemas. Entonces, ¿por qué ahora se busca la posibilidad de también usar JavaScript en el lado del servidor? ¿Es por las ventajas del I/O? A ver, coméntame.
Principalmente sí, la idea de elegir JavaScript para Node es porque es un lenguaje que viene que sirve muy bien para pasar callback, ¿no? Funciones son objetos de primer nivel, entonces tú puedes pasar una función como un parámetro, y entonces la idea de hacer eventos asincrónicos tiene mucho sentido y es muy fácil con el lenguaje. Esa es la idea por la cual Ryan Dahl eligió JavaScript como lenguaje arriba de Node, ¿no? Habría que también recordar que originalmente en .NET, antes de .NET, cuando estábamos haciendo ISP clásico, teníamos dos opciones, teníamos BabyScript y teníamos JavaScript en el servidor. Son muy raras las aplicaciones que eligieron JavaScript, yo tuve la oportunidad de trabajar en una de ellas, pero...
¿En aquellos tiempos, dices?
Sí, claro que sí. Si recordamos, el JavaScript tenía doble uso. Tenía el uso en el cliente, que fue en el donde ganó, y tenía un uso en el servidor. Cuando Netscape lo lanzó, creo que se llamaba Livewire, si recuerdo correctamente el nombre de los servidores de Netscape. No pasó nada con la parte del servidor en ese momento con Netscape, era extremadamente caro, las licencias eran muy complicadas, no era muy rápido. y en el lado del servidor, en el mundo de Microsoft, con ASP clásico, teníamos VBScript y JavaScript. La mayoría de los ejemplos eran en VBScript, y era el lenguaje casi todo el mundo usaba, pero había algunos locos que usábamos JavaScript.
Sí, fíjate, ya ni recordaba, por decir sí, cierto. Yo también, al principio, cuando empecé con Classic ESP, empecé a usar JavaScript, ¿no? Le llamaba Microsoft.
Sí, sí, sí.
Y pero dejé JavaScript y empecé con VBScript precisamente por la documentación. No es como usar ahorita Visual Basic .NET en lugar de C#, ¿no? No encuentras casi documentación.
Exactamente, la mayoría de los ejemplos que vas a internet, cualquier post en un blog o algo, era todo en VBScript. Prácticamente Microsoft ignoró JavaScript. Pero es sorprendente también, porque JavaScript siguió viviendo aún en .NET. Aún en .NET teníamos JavaScript y está hasta 3.5 tienes el JavaScript Engine adentro de .NET. O sea, si tenías una aplicación escrita en ASP clásico con JavaScript, migrarla a .NET era prácticamente painless. pero bueno, nadie hablaba de eso, como tú sabes, en .NET C# es el lenguaje que reina, aunque la gente de VB.NET tiene otras ideas, y está bien. los aceptamos. Pero sí, el JavaScript no es nuevo en el servidor, es simplemente que Node le dio un lugar. Y una razón para existir, más que ser otro lenguaje, ¿no?
Sí, una duda que tengas. Por ejemplo, yo no he usado Node, nomás he escuchado de él, pero también he escuchado de web frameworks como Express y que usan Connect, y entonces sí. Si son web frameworks, entonces ¿qué es Node.js? ¿Es el web server o qué? ¿Cuál es la
diferencia? Node.js es una plataforma, es simplemente un single layer. Podría llamar como, lo podrías comparar en cierto nivel como el framework en .NET, seríamos el framework, ¿no? Que no necesariamente incluye ASP.NET o Node. Y Express sería tu versión, por ejemplo, en el .NET World lo podríamos comparar con NancyFX. O con una versión muy muy, no lo compararía con MVC, pero lo compararía más con lo que es Nancy, por ejemplo, una cosa así, o el nuevo Web API que Glenn Block está proponiendo, cosas así, son frameworks muy simples. Express está inspirado en Sinatra, no sé si conocen Sinatra en Ruby. Es un framework muy sencillo donde uno declara una ruta y le asigna esa ruta, por ejemplo, localhost, digamos, barra, no sé, clientes, y tú dices, ok, esta ruta la maneja un handler, que es una función, en el caso de Express no es una clase ni nada por el estilo, es una pequeña función, esa función recibe el request y el response, y adentro de esa función haces varias cosas, puedes pasarla a un view engine o no. Node es solo una especie de plataforma, se lo conocía una plataforma, pero vendría a ser un framework muy muy chiquitito. Node es extremadamente chico y pequeño, no tienes gran cantidad de librerías embebidas en Node, tienes solo lo mínimo indispensable, tienes un poquito de HTTP libraries, HTTPS libraries, un .NET namespace, podríamos decirlo, que en realidad es otra, no es un namespace, llamémoslo un namespace o módulo. Si hablamos de Node, es un módulo. Tenemos un módulo de I.O. para hacer todo lo que sería eventos que podrían bloquear en otra plataforma. En Node son non-blocking. Tienen la opción de bloquear, pero bueno, no, la idea es no bloquear. Eso es lo que te da Node. Te da muy poquito, una infraestructura básica para hacer este tipo de non-blocking I.O. Y arriba de Node, lo que tenemos es un manager de paquetes muy maduro hoy en día, que es NPM, que en las últimas versiones de Node, desde la versión 0.6 en adelante, viene incluido, donde puedes instalar paquetes que la comunidad ha desarrollado, como por ejemplo, tú lo dijiste, Express. Y hay, hasta el momento de hoy, estaba mirando antes de empezar la grabación, hay 7380 paquetes publicados en el registro de NPM. La comunidad es vibrante en ese sentido. Tienes, para prácticamente cualquier cosa que quieras hacer, vas a encontrar uno o más paquetes. La calidad de los paquetes varía, pero hay desde muy buenos y muy reconocidos a paquetes que recién empiezan a trabajar. La mayoría de los paquetes son open source y aceptan colaboración, lo que hace también que la comunidad crezca y mejore rápidamente, ¿no?
Sí,
¿otras cosas? Sí, adelante. Sí,
no, nada más me sorprendió la cantidad de paquetes, porque yo sentía que esto era algo así como algo nuevo y a lo mejor no era tan maduro, pero al parecer hay demasiado ya desarrollado, ¿no?
El problema que existe en este momento en Node es que hay tantos paquetes que a veces es difícil para una persona que empieza con Node para elegir cuál paquete tú elegir, ¿no? Si buscas, por ejemplo, si buscamos XML, tenemos por lo menos, acá tengo 20 paquetes. Entonces uno ve esto y dices, ok, ¿qué paquete utilizo? Hay herramientas que se están empezando a crear en la comunidad para tratar de calificar los paquetes, ¿no? Pero sí, tienes paquetes para hacer lo que quieras. O sea, no vas a tener que escribir todo from scratch, from the beginning, en Node. No hoy en día, no hay ninguna necesidad. Puedes, nosotros estamos escribiendo en la empresa en la que trabajo en este momento. Hace un año que estamos desarrollando una aplicación 100% en Node. Y te diría que 80% del código que escribimos es código que relaciona con las necesidades de la empresa, con el negocio. No hemos tenido que escribir código de infraestructura o código de plumbing. Mínima cantidad. Y la mayoría de las veces porque nos pica el itchy de ser ingenieros, ir y vamos a escribirlo en casa, ¿no? Pero no es extremadamente maduro en ese sentido. La cantidad de paquetes es sorprendente.
Es lo que te iba a preguntar también, o sea, para que en la empresa donde estás le hayan apostado esta tecnología, significa que ya tiene bastante apoyo, por lo menos de una comunidad grande y lo usan en varios proyectos distintos, ¿no? ¿No tienes algunos proyectos en los que la gente puede ver dónde se ha usado Node.js?
LinkedIn lo usa exclusivamente como la tecnología de su nueva plataforma mobile. Yahoo lo usa también para un proyecto que se llama Manhattan, que tiene que ver con escribir JavaScript en el servidor y en el cliente. eBay también lo está usando en este momento. Todos estos son ejemplos que puedes encontrar en la página de Node. eBay lo está usando. Trello es una aplicación que Joel Spolsky, la compañía de Joel Spolsky, no sé si ustedes conocen Fogbox.
Sí, claro.
Sí. Bueno, Trello es un nuevo producto que salió hace unos 3-4 meses atrás, quizás un poquito más, que es como una lista de tareas basado en un Scrum Board, una cosa así.
Sí.
Está hecho en Node, con MongoDB, Redis y, si no me equivoco, Backbone en la UI. Pero sí, están basados 100% en Node. ¿Qué otras empresas? Transload IT es una empresa que hace encoding de videos on demand. Ellos usan Node. Tengo entendido, no estoy 100% seguro, que Twitter usa Node en algunas pequeñas operaciones, no es el central, esto puedo estar equivocado aquí, pero es mi entendimiento. Y esos son solo algunos de los ejemplos, ¿no? Hay cada vez más y más ejemplos que están usando Node para o como central, como toda la aplicación, o para algunas pequeñas aplicaciones de soporte. Hay que entender, no es para todo. Nosotros lo usamos en nuestra compañía porque, bueno, mi experiencia con JavaScript y con Node y para nuestro tipo de problema es adecuado. Pero si, por ejemplo, vas a hacer una aplicación que es CRUD, y si en tu empresa la mayoría de la gente sabe .NET, ¿por qué no usar MVC 3 o el nuevo 4 que viene? No hay ninguna razón para hacer Node. Pero si lo que vas a hacer es una API y necesitas, por ejemplo, mucha responsabilidad o rapidez, Node quizás sea la herramienta adecuada. Tienes que, como siempre, tienes que evaluar la herramienta con respecto al problema. Es interesante saber que entender que Node ahora es 100% soportado en Windows. Gracias a cierta ayuda que puso Microsoft para la migración. Tal es así que hay que puedes deployar aplicaciones en Node, en Azure, en este momento. No es una opción, no hay ninguna, no es una opción aún si eres un desarrollador de .NET.
Y ahí voy corriendo en Windows, no hay ningún problema con algunas librerías o algo así, porque es algo que pasa con Ruby, ¿no? Tú puedes correr Ruby en Windows, pero de repente sí. Bajas gemas y
ya no funciona.
Es correcto, sí, puede llegar a haber problemas con algunas librerías. Las librerías más grandes, las mejores conocidas, corren bien. Pero sí, puedes llegar a tener algún problema con algunas librerías. Pero digamos que es similar a tratar de correr, como vos dijiste, ¿no? Algunas librerías de Ruby en Windows o algunas librerías de .NET en Mono. Puedes tener incompatibilidades. No lo he corrido en Windows personalmente, pero mi entendimiento, y cuando lo he tratado con algunas, más que nada como prueba, Express, Connect, las librerías principales funcionan sin mayor inconveniente. Habría que ver edge cases, pero no, en ese caso no te lo podría decir. Pero Microsoft está comprometido y están soportando Node. Glenn Block está envuelto en eso, así que está en buenas manos Node en Windows, por lo menos por ahora.
Incluso creo que la implementación que hicieron en Azure de Node es open source, ¿no? Está en GitHub el código, ¿no?
Sí, es correcto, sí. Y funciona a misma velocidad o más, en algunos casos en algunos de los benchmarks, y en algunos casos en Windows inclusive más rápido que en Linux, para algunas cosas, ¿no? Como...
Bueno, y ya cuando trabajas en Node, ya, y sí, en desarrollo del día a día, sí. Quisiera hacerme la idea, ¿cómo es que ese desarrollo? Si me comentas que usas Express tú, por ejemplo, o usas alguna...
Sí, nosotros usamos Express.
Entonces dices que es similar a Sinatra, entonces recibes la petición, escribes un método que regresa, no regresas vistas, es más para hacer API o bueno, si usas, a ver.
Nosotros, la pregunta tiene sentido. En el caso de Express nosotros regresamos vistas, y Express tiene el soporta varios frameworks de templating. Eso es un poquito más que Sinatra, pero Sinatra con vistas. Ahora, nosotros escribimos un poco de código, customizamos lo que te decía antes, ¿no? Ese 20% de código que escribimos que no tiene que ver con valor de negocios, fue código que escribimos para customizar Express en la forma que nosotros lo usamos. En nuestro caso, sí. Por ejemplo, día a día, nuestra aplicación está separada en múltiples módulos. Lo que hicimos es organizar los módulos en su directorio propio. Tenemos una porción de código y cuando la aplicación arranca, cargas todos esos módulos y cada módulo pone una serie de rutas. Y sí, lo que hacemos es escribimos un handler, que los tenemos separados para tener propia separación de código y de concerns. Y los handlers hacen muy poquitito, pasan la mayoría de las acciones a los modelos. Y después hay un tipo de content negotiation, ¿no? Si vos me pediste que querés ver XML, bueno, voy a una vista y te paso la vista. Si vos me pedís que querés ver JSON, directamente te paso el JSON. El payload que me regresa el handler lo puedo pasar o al view engine para HTML o para CSV o para JSON.
¿Y te compartes modelo entre la, por ejemplo, si en la aplicación en el cliente tienes mucho JavaScript, es fácil compartir el modelo que tienes, el objeto que tienes en servidor, en el cliente y manipularlo ahí con alguna librería en el cliente?
Sí, es no? fácil. Nosotros no lo usamos, no lo hacemos. Simplemente por la cuestión de la forma en que nosotros decidimos hacer la arquitectura de nuestra aplicación. Pero compartir el código es bastante fácil. Yo no sé si es
buena idea.
No sé si llamarlo buena idea, depende de lo que estarías haciendo. No sé si esa sería una consideración que yo tomaría en cuenta para decidir ir con Node. Alguna gente dice, bueno, escribís JavaScript a través de todos lados, lo cual es correcto. Y lo que para mí eso te da es la posibilidad de tener muy buenos desarrolladores en un lenguaje. Ahora me voy a contradecir. Yo soy un proponente de multilinguaje, de usar el lenguaje adecuado para el problema adecuado en la empresa en la que estás trabajando. Por ejemplo, usamos Ruby para automatizar toda nuestra infraestructura. Pero sí, se puede utilizar. Yo conozco gente que lo utiliza. Inclusive hay un framework, Batman.js, que hace cosas así de utilizar la misma view, sobre el mismo modelo, pero no es algo que nosotros hacemos. La forma en que arquitecturamos la arquitectura que hicimos en la aplicación es muy separada. Hay algunos módulos que lo hemos escrito, por ejemplo tenemos módulos para hacer formatting de dates, de días, de fechas, de dinero, ese tipo de cosas que las usamos a través de sí, la view y el backend. Pero no pasamos el modelo entero a la view en ningún momento. Pasamos más DTOs a la view, preprocesados. La idea es que tratamos de mantener que nuestras rutas se puedan ser llamadas para ser consumidas also como una API. Esa fue la idea principal por la cual no ponemos métodos o cosas así en el modelo. Pero depende de tu aplicación, calculo.
Me imagino. ¿Y el código es legible, Hernán? Cuando tienes así mucho código JavaScript, generalmente a veces tienes una función dentro de otra función,
Spaghetti coding.
Si lo haces así, si encapsulas, si pones todos tus callbacks uno adentro del otro, como la mayoría de los demos que uno ve, ejemplos que uno ve en internet de Node, sí, el código no va a ser leíble. Entonces lo que nosotros hacemos, y que lo vas a ver en la mayoría de las librerías más grandes o aplicaciones grandes, es no pasamos el callback directamente, no hacemos un anonymous function, no escribimos la función directamente en el momento que hay que pasar el callback, la escribimos antes. Entonces nombramos la función, por ejemplo, en el caso de Express, de los handlers, ¿no? O sea, tenemos una función que se va a decir, por ejemplo, app.get / customers, y después tenés el handler. El handler lo tenemos escrito en otro módulo, entonces podemos llamar handler.get customers, y ese es el método. Get customers es una función que está definida en otro módulo, y entonces es extremadamente leíble, tiene separación de concerns, es fácil para testear de forma así. Nuestro get customers es muy fácil de testear, y no tienes este spaghetti código, especialmente por ejemplo en nuestro caso usamos MongoDB, que también es asincrono. Entonces cada vez que llamamos a la base de datos, tenemos que pasarle callback, y a veces tiene que hacer un par de llamadas a la base de datos y llamas al cache para ver si tienes stuff en el cache. Si lo pones uno dentro del otro, la indentación solamente no te alcanza el ancho del monitor para ver el código, ¿no? Entonces lo que hacemos es eso, siempre nombramos todas las funciones, las definimos un paso antes o en su propio módulo, y las pasamos como anonymous functions, como funciones de
el puro nombre function. De la
sí, correctamente.
Pero así no pierdes lo que es el closure, o sea, el contexto en el que cuando estás llamando a las variables, no.
En el caso de que necesite un closure, creamos una función anónima muy chiquitita, y adentro de la función anónima llamamos la otra función. Entonces la función anónima es solo un wrapper para poder mantener el closure.
Ah, muy bien. Y pues, hablando de closures, ¿los closures comparten las variables que encapsulan con todos los métodos que estás mandando a llamar, ¿no?
Lo que tienes es un contexto, ¿no? Pasas todo el contexto. En el contexto en el que le daste esa closure es compartido. Aunque haya terminado, vos tienes acceso a todas las variables que estaban en ese contexto. Sí, correcto.
Pero no es una copia para cada función, sino que es la misma variable que tienes. Si tienes una variable afuera X y después tienes dos, tres funciones abajo, comparten la misma variable X, ¿no?
Correcto. Si alguien la modifica, sí, puedes llegar a tener problemas si lo hacen así.
Sí, me gustaba en el sentido de que algo que venden de Node.js es que no te bloqueas porque usas callbacks en lugar de threads.
Correcto.
Pero sin embargo, sí tienes variables compartidas, ¿no? Y debes de tener cuidado en ese sentido.
Sí, lo que pasa es que tratas Correcto, sí, puede, en algunos casos, inclusive nos ha pasado a nosotros, por cuando no tenemos cuidado, si no tienes cuidado, vas a tener ese problema. Hubo un artículo unos meses atrás de una empresa que lanzó su producto, le hicieron todo en Node.js y tenían ese problema, habían puesto una variable, habían definido afuera del scope de la función y después la accedían adentro y le daban un valor y no se dieron cuenta que ese valor iba a ser compartido por múltiples requests porque estaba dentro de un cross. Entonces una persona se logueaba, vos te logueabas después, venías después y veías el estado de usuario del usuario que estaba logueado en otra sesión completamente diferente, con lo cual puede llegar a ser extremadamente malo.
Sí, porque sí he escuchado eso de que con Node te olvidas de los problemas de los threads, pero en realidad los cambias por otros, ¿no? O sea, siempre tener cuidado, ¿no?
Como... No es que sea algo, sino que tienes que tomarlo en cuenta para poder hacer lo que necesitas hacer, ¿no?
Sí, es simplemente como en cualquier lenguaje o paradigma de programación, ¿no? Tienes que saber, no es extremadamente fácil. Pero lo mismo pasa en .NET. Yo he visto hacer cosas espantosas en .NET y no hablemos de multithreading. Simples, he visto el peor código y el mejor código escrito en .NET. El código más hermoso en .NET y el peor código de mi vida lo he visto en .NET. Lo mismo pasa en JavaScript o en Node. Puedes saber cosas que son brillantes y elegantes y te da envidia de la persona que lo escribió y cosas que dice esta persona tendría que dedicarse a otra cosa, ¿no?
Pero son todos los lenguajes.
Exactamente. Yo creo que más una cuestión de lenguaje. Pero a tu punta, Mario, sí. Node tiene un montón de ventajas y tiene una idiosincrasia muy particular que si no prestas atención te pones en problema. No solo eso, tiene un lenguaje JavaScript que yo lo adoro, me encanta, pero también tiene ciertos problemas y tienes que ser tienes que tener esos problemas en cuenta cuando escribes código para no dispararte en el pie, como dicen acá en Estados Unidos, en Inglaterra, en Estados Unidos, no, don't shoot yourself in the foot, que lo puede hacer muy fácilmente.
Otra pregunta, ¿qué herramientas utilizas para desarrollar en Node? ¿Nada más un editor y ya? O...
En mi caso sí, uso Sublime Text 2, es un editor de texto que... Bájenselo, es open, es dejad un shareware, es shareware o demoware. Lo puedes correr por un tiempo sin pagarle la licencia.
¿Te sirve aquí para guardar este como tipo proyectos y una colección de archivos?
Sí, tiene el concepto de proyectos. No solo tiene el concepto de proyectos, puedes grabar diferentes configuraciones por proyecto, puedes grabar macros. Puedes grabar snippets of code, nosotros creamos un montón de snippets por el código que escribimos todo el tiempo. Es extremadamente poderoso para JavaScript o para Ruby, para cualquier scripting language en realidad. Es muy, muy, muy lindo editor. También para... la gente que es más hardcore usa Vim, pero bueno, yo prefiero tener un poquito de...
Son más hardcore, ¿no?
Sí.
Sublime es popular, lo he escuchado mucho, para muchas personas.
Sí.
Algo, yo sé que tú eres, has participado en Alnet Hispano y eres más test driven developer, ¿no? Entonces, sí. ¿Las herramientas para hacer test en Node.js son las mismas que utilizarías en el cliente o son otras herramientas las que utilizas y cómo las usas?
Puedes usar las mismas. En mi caso yo uso Baus. Hace unos cuantos meses que empecé a usar Baus y al final me quedé con Baus. Y la uso, es más parecido a un BDD type of style. Entonces tú escribes, por ejemplo, cuando algo pasa o dado que tengo estas condiciones, cuando algo pasa, estos son los resultados que debería tener. Puedes armar diferentes contextos, puedes lo que es importante, ¿no? En caso de Node puedes testear eventos que son asincrónicos y eventos que son sincrónicos. Pero hay cantidad de frameworks. Uno de los más nuevos y que está teniendo mucho auge en este momento se llama Mocha, que fue creado por la misma persona que creó Express TJ, Es lindo, lo vi. Nosotros ya estamos usando Vaos y no vamos a cambiar toda nuestra suite, pero la verdad que es bastante interesante. Y como y tienes muchos otros, tienes Jasmine, creo que ustedes hicieron un podcast con respecto a Jasmine. También lo puedes utilizar en el caso de Node. Si alguna QUnit puedes usarlo para Node as well. Creo que tiene un runner para Node. O sea, muchos de los frameworks que usas en el cliente los puedes usar en Node, y algunos de Node que son específicos de Node.
Y al ser Node.js JavaScript, ¿puedes utilizar algo CoffeeScript, por ejemplo, si quisieras tener?
Sí, sin ningún problema. Correcto, ningún problema. Lo puedes utilizar, CoffeeScript corre, lo puedes correr directamente a través de Node, o lo puedes precompilar a JavaScript y correr. Hay muchas librerías, inclusive, que están escritas en CoffeeScript. Es de acuerdo a tu gusto. Puedes usar, por ejemplo, Express como tu framework que está escrito en JavaScript, y escribir tu código en CoffeeScript, consumir Express, funciona perfectamente. Conozco mucha gente que lo hace. En mi caso yo prefiero JavaScript, pero es una cuestión de que me siento más familiar. Me gusta CoffeeScript, pero no he tenido la posibilidad de utilizarlo.
Y pues, tus herramientas de desarrollo, tienes el editor. Y no depuras, por ejemplo, en el client side, pues usas el browser, pero ahí en server side,
¿depuras? Usamos debugger. Usábamos uno que llamaba, ¿cómo se llamaba? Node Inspector. Cuando estábamos en la versión 0.4.12 de Node. Cuando pasamos a 0.6, Node Inspector dejó de andar para nosotros. La verdad que no miramos, no revisamos nuevamente si lo podíamos arreglar o si había una versión nueva. Y estamos usando el debug de Node. Node viene con un debugger, es un command line en el comando, en la línea de comandos. Entonces tú empiezas la aplicación dándole la opción de debug, y escribes en el código, pones una instrucción, debugger. Entonces ahí va a hacer un break, y una vez que hace el break puedes empezar a hacer inspección de las variables, escribir un poco de JavaScript para ejecutar acciones. Tienes todo el poder, es un poco ilimitado, y probablemente sea la historia, o sea el aspecto de Node que necesita más improvement con respecto a debugging. Y Node Inspector es una buena opción. Es Chrome, es el debugger de Chrome que utilizas para hacer el debugging en client-side JavaScript, pero con unos bindings. Entonces puede, cuando empiece la aplicación, se hace un bind a la aplicación, y entonces puedes navegar todos los files en Chrome. Es interesante. No sé qué pasó cuando switchamos 0.6.7, dejó de andar, y la verdad que no volvemos a mirarlo. Pero sé que gente lo está usando hoy en día, así que tendría que andar en 0.6.7 también.
Hernán, bueno, antes de finalizar, más, ¿qué recomendaciones darías a alguien que está a punto de que ya no soy yo ahorita, ya se convenció de usar Node? ¿Qué recomendaciones le darías de por dónde empezar, qué tipo de proyectos empezar a hacer, cómo no perderse entre el mundo de paquetes que hay, ¿no?
Yo lo que recomendaría es tratar de jugar con la aplicación más sencilla que tenga en ese momento en la compañía. Algo sencillo, que por ejemplo, una API sencilla, o una API sencilla sería ideal, ¿no? O una pequeña parte de su sitio web, por ejemplo, un dashboard que tiene que exponer una cantidad de información en una página simple. Eso es otra linda aplicación para Node. Con respecto a cómo no perderte, el Node Channel el Node Channel es muy bueno, la gente responde rápidamente. En Twitter hay cantidad de información si necesitan ayuda. Express podría decir, gente me va a matar por esto porque hay un montón de frameworks, pero Express entre los frameworks de bajo nivel para escribir aplicaciones web probablemente sea uno de los más maduros y más fácil de utilizar. Hay un par de frameworks más complejos como MDE, Getty, Getty by MDE, pero son un poco más tipo Rails, son un poco más complejos de utilizar. Y sobre todo empezar pequeño, ¿no? Empezar, instalarlo, vaya a la página de Node.js, haga un download, instálenlo en su environment, y escriba lo más sencillo. Es muy, muy, muy fácil. Si no saben JavaScript, quizás antes de empezar a hacer con Node, conseguir JavaScript de GoodParts por Crawford y leerse ese libro. Y después sí, después empezar en Go Crazy.
No, pues, no sé si tengas algo más que decir, Mario.
No, creo que quedó muy claro ya.
Sí, y pues no nos resta más que agradecerte de verdad, Hernán. Muchas gracias por dedicar este tiempo para hablar con nosotros. Y pues yo creo que aquí ya se movió el tapete más de uno, un desarrollador que está inquieto, ¿no? Con esto.
Bueno, espero que encuentren Node tan divertido para desarrollar como yo y que vayan y escriban algo cool y que se hacen los nuevos millonarios de
Silicon Baja, ¿no? Como dice. Sí. Pues muchas gracias, nos vemos pronto.
Igualmente, muchas gracias.
Hasta luego, gracias, Hernán.
Hasta luego, Mario.